Nuestro país, que escuche bien usted, desde abril pasado que no ha recibido visitas en los diferentes recintos penitenciarios de nuestro país. Pero ayer el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dio cuenta de que va a haber esta posibilidad, tomando en cuenta las fiestas que se nos vienen, la fiesta de Navidad y también de fin de año, que podrán recibir visitas. Justamente queremos hablar de este tema con el ministro de Justicia, quien ya tenemos en la línea telefónica. Ministro Hernán Larraín, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender a Radio Duna.
Buenos días, Rodrigo, buenos días. La sintonía de Radio Duna.
Ministro, un protocolo que se va a comenzar a aplicar a partir de hoy mismo, entiendo, y que se trabajó bastante rato en esto, con la aprobación del Ministerio de Salud, también con el Departamento de Salud de Gendarmería, y que muchos se preguntaban ayer, bueno, llega justamente ahora, cuando tenemos además cifras bien, bien complejas a nivel COVID en el país, pero esto se venía trabajando hace bastante rato, ¿no?
Así es. Nosotros ya nos dimos cuenta cuando ya precisamente el país empezó a mejorar sus cifras en frente a la pandemia, que era tiempo de empezar a pensar también qué hacíamos con las personas privadas de libertad. Porque cuando empieza la crisis, una de las situaciones más complejas que se le presentan al país es precisamente lo que ocurre en las cárceles, que son lugares encerrados, en general muy hacinados, sobrepoblados algunos de ellos, en donde si entra el virus, el contagio es de propagación instantánea a mucha gente, no solamente a la población penal, a los que están privados de libertad, sino a los que trabajan ahí. Y eso da como el orden de 60.000 personas con un impacto difícil de predecir. Por eso se tomaron medidas muy radicales desde el principio, que han permitido controlar la pandemia en cifras que son similares a lo que pasó con el resto de la población del país, a pesar de esas condiciones. Pero pasó el tiempo. Y claro, la gente en todas partes reclamaba que quería salir a la calle, que fuera posible ir a la playa o a un restaurante, a hacer vida un poco más normal. Pero las personas privadas de libertad no tenían ninguna posibilidad de, no solamente de eso, sino que de ver a una persona familiar, a un cercano, conversar con alguien. Y eso generaba tensiones muy difíciles. Por eso nos propusimos un protocolo con la autoridad sanitaria, ser irresponsable que nos asegurara el mayor rigor en la reapertura de las visitas. Y después de mucho trabajarlo, ayer precisamente empezamos con este plan en todas las unidades penales del país que no están en cuarentena en la fase 1, porque ahí, desgraciadamente, esas comunas no pueden tener visitas a los penales, pero de la fase 2 hacia arriba ya pueden tener, los que están en la fase 2 de lunes a viernes, y los que están en las estrellas hacia arriba toda la semana.
Ministro, sí, respecto a eso, lo que dice
un
usted.
Un programa muy específico.
Sí, lo que dice usted es muy importante, porque como esto del paso a paso, uno va retrocediendo, avanzando, quiere decir, nosotros acá en la región metropolitana, que estamos en fase 2, aquellos penales que están en esa fase 1, en la cuarentena, y que pasen a 2, automáticamente también van a permitir la visita, ¿cierto?
Así es, ya. Así es. La idea es ir gradualmente imponiéndolo, vamos a autorizar al menos una visita al mes, tampoco estamos haciendo un periodo normal de visitas.
¿Y esto es voluntario, ministro? ¿Y esto es voluntario?
Voluntario, absolutamente voluntario, y efectivamente hay personas que no lo han tomado. Ayer empezamos en todo el país y se hicieron 946 visitas, pero por ejemplo, yo visité para iniciar este proceso el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, en donde tenían derecho 30 personas por las cantidades que se pueden permitir dadas las necesidades de distancia social, medidas higiénicas, custodia, etcétera. Es muy controlado todo. Más de la mitad no quiso recibir alguna visita, porque tienen temor por lo que sea. Y eso nos va a permitir que inicialmente vayamos lentamente, gradualmente, aumentando este proceso. Y eso, creo yo, nos trae bastante tranquilidad de que se libera una tensión, se libera la energía, pero con especial cuidado, con todas las medidas de control de temperatura, control de la persona que viene, que no puede ser menor de 14 años, distancia social, medidas higiénicas, en fin, todo lo que se puede hacer y más todavía respecto de otras situaciones normales, de una oficina o de un restaurante, como hemos visto en estos días, con la finalidad de asegurar el más absoluto control y en el evento de que algo ocurriera, tener la más certeza y trazabilidad del hecho para poder controlar los efectos que pudiera tener. Estamos confiados de que así va a ocurrir por el bien de personas que, en realidad, una cosa es estar sancionado con presidio por un delito que se cometió, y otra es no recibir un trato de persona que le permita un contacto humano. Eso, y en Navidad nos pareció que era el minuto
era apropiado
para poder reabrir.
Eso le iba a preguntar, ministro. Esto es una especie de derecho humano para esa gente que está privada de libertad, ¿no? Como primera pregunta. Y lo segundo, también incluye el protocolo, corroborar si esa gente la que va a ir a visitar está en la lista de vigilia, ¿no?
Así es, así es. Nosotros entendemos que las visitas lo son. Por eso no es fácil llegar y trasladar a un preso y llevarlo, sí, una persona de Santiago, y llevarlo a Arica, para extremar el ejemplo. Porque esa persona se desconecta con su medio familiar, que también resulta importante esa conexión con sus posibilidades de reinserción futura. La persona que está privada de libertad, al estar en contacto con la gente, siente la necesidad de reintegrarse a ese grupo, de volver a estar con ellos. Y ellos además son su mejor aliado para que vuelva a tener una vida normal. Cortar ese vínculo es muy preocupante. Le quita además la posibilidad de saber unos de otros, ¿no? Y eso no es humano. Por eso nosotros siempre hemos mantenido un sistema de visita. Y durante este periodo habilitamos las videollamadas y facilitamos teléfonos celulares para mantener algún vínculo entre internos y sus familiares. Y eso creo que es importante. Y luego, como usted dice, hay un control a través de Pivigila de quienes visitan. Se pide la hora y se controla que la persona no esté dentro de las listas de Pivigila. Esto es un sistema de información del Ministerio de Salud que indica si las personas están contagiadas o están en algún nivel de prohibición o de necesidad de no circular por su contagio, su posible contagio con el COVID-19.
Estamos conversando con el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Ministro, quiero aprovechar su tiempo acá con Duna en Punto, con Radio Duna, para preguntarle a propósito de este proyecto de ley que busca indultar a las personas que fueron privadas de libertad o que fueron detenidas en el marco de las protestas a raíz del estallido social del año pasado. Ayer el presidente anticipó la posibilidad de vetar este proyecto si es que sigue avanzando en su tramitación. ¿Cuál es su opinión?
Y yo considero que es inexplicable el proyecto de ley que se ha presentado, porque se trata de personas que han cometido delitos graves, por lo menos la presunción de culpabilidad es alta. Son personas que participaron en incendios, en saqueos, en cuestiones graves que apuntaron contra personas o contra el patrimonio público, privado, de muchos. Entonces, ¿cuál sería la razón por la cual no se pueda seguir respecto de ello una investigación penal? Y si son declarados culpables, ¿por qué no han de cumplir las penas como cualquier otro que comete delitos similares? No hay una justificación por una razón de carácter político. Y por lo tanto, no es pertinente estar premiando con el indulto a personas que cometieron ese tipo de delitos. Hay también, Rodrigo, una razón de carácter técnico. A mí me parece bastante sorprendente que se pretenda aplicar la figura del indulto en esta materia. Los indultos, de acuerdo a nuestra ley, de acuerdo a nuestra legislación y a toda la doctrina jurídica, se aplican a las personas que han sido condenadas y respecto de ellas se les puede conmutar la pena, rebajar la pena, en fin, pero es una pena la que se rebaja o la que se condona. Aquí el grueso de las personas que se están indultando son personas que están en proceso judicial y nunca ha procedido el indulto respecto de las personas que están en proceso judicial. Esas personas deben seguir bajo la tuición de un juez y el que resuelve su situación procesal o penal. Cuando se interviene a través del indulto en los procesos judiciales, los parlamentarios están yendo más allá de sus atribuciones.
Ministro, pero estamos hablando
también a un problema que no es aceptable jurídicamente.
Estamos hablando de senadores de la República. ¿Usted qué ve detrás de este proyecto?
Yo creo que hay un afán de tratar de cerrar las heridas a propósito del estallido social, porque como el estallido social respondió a una inquietud por la desigualdad, por problemas que se acumulan en la sociedad chilena hace mucho rato, pareciera que todo lo que algunos hicieron estuvo justificado. Y eso no es así. Hubo millones que desfilaron y que marcharon y quisieron ver sus puntos de vista en total paz, con fuerza, con reacción, con gritos, con expresiones, a lo mejor muy duras. Pero sin afectar o amenazar el patrimonio o la vida de otro, o causar desórdenes que generaron mucho daño, mucho perjuicio. En consecuencia, ahí hay una confusión que me parece no es explicable, no es razonable que nosotros como sociedad actuemos de esa forma. Porque una cosa así empieza a generar precedentes. Pero imagínese usted, hay personas que son muy contrarias al Partido Comunista, muy contrarias desde el punto de vista conceptual, de pensamiento, no comparten la línea del Partido Comunista, no comparten sus parlamentarios, sus liderazgos, en fin. ¿Eso puede justificar que alguien vaya y ponga una bomba molotov e incendie la sede del Partido Comunista? Por ningún motivo. Y si alguien lo hace, merece las sanciones más duras porque está amenazando la democracia al final, porque al amenazar a partidos políticos, aunque uno piense muy distinto a ellos, se cuestiona la libertad, se cuestiona la democracia, se cuestiona el Estado de Derecho. No hay ninguna razón para que a esa persona el día de mañana alguien dice no, pero si esto es un producto de una idea, de una ideología, y por lo tanto fuera de la cárcel no tiene por qué seguir ningún proceso judicial. Yo creo que hay un equívoco muy profundo en lo que se está haciendo. Una cosa es tener la mayor comprensión con las personas, pero además son decisiones judiciales. Y todas esas personas tienen la ayuda del Estado a través de la Defensoría Penal Pública. La Defensoría Penal está trabajando con todos los imputados y les ofrece defensa judicial y pide cambio de cautelar. Claro. Y estamos hablando del orden, la cifra que tengo yo, la última cifra, estamos hablando del orden de 206 detenidos, según los antecedentes que tengo yo, en proceso judicial. Y condenados, que sí les podrían aplicar el indulto, no deben ser más de 5. Es decir, tampoco estamos hablando de cifras monumentales, porque han pasado muchas personas que fueron detenidas, pero el grueso de ellas no está presa. Está en proceso con otras medidas cautelares o sin medidas cautelares, si se trata de conductas que presumiblemente tendrán una condena que no merecerá de una privativa de libertad. Por lo tanto, están sin problema. Yo creo que hay que respetar el Estado de Derecho en las duras y en las maduras. Y cuando uno no lo hace, le hace un daño gigantesco a la democracia y precisamente a la regla del derecho, que es la que debe conducir las relaciones entre todos nosotros.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, en conversación con Radio Duna. Ministro, por su tiempo, su disposición y por atender la llamada, un millón de gracias.
Gracias, Rodrigo.
Que esté muy bien. Estamos llegando al final.